Ser podcast.
No está aquí conmigo en la radio, está en un lugar que ahora revelaremos. Marc Bassets, ahora subdirector de Opinión del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Bonjour, guten Morgen. Buen día, buenos todo. Días.
Exacto. Todo. Todo, porque de hecho de eso va la conversación que queremos tener a partir de ahora con la gente que te rodea, que sé que están ya allí contigo. Te has vuelto de Berlín, esto ya lo hemos contado en varias ocasiones, y nada más aterrizar en Madrid prácticamente te ha tocado, igual que en parte a mí, los actos por el 50 aniversario del País. Ayer hicimos una buena parte del programa. La verdad es que la exposición es fantástica. Los actos que se han montado alrededor de este aniversario son interesantísimos, algunos de ellos. Yo no sé qué sensaciones, porque claro, tú has sido siempre o casi siempre corresponsal, has tenido poco trato con los lectores, de repente te has encontrado con ellos, ¿no? No sé qué sensaciones sí. Te han quedado.
Sí, no, porque ser corresponsal hay esta cosa que se dice de la soledad del corresponsal, ¿no? Que está ahí aislado, no solo lejos de los lectores, sino también lejos de la redacción. Y ahora estoy en la redacción y he tenido la oportunidad y la suerte este fin de semana en el festival para el 50 aniversario del País, en el Matadero, de verlos, ¿no? Y de escucharlos y de que ellos nos escuchen a los periodistas. Y esto yo creo que está muy bien, ¿sí? Porque un periódico en el fondo y en la forma y en todo, son los lectores. El País no tendría 50 años si no hubiese tenido los lectores que lo han leído durante este tiempo, que lo han criticado, que se han informado, que han exigido que el País tuviese una información seria y rigurosa. Y este diálogo, que es un diálogo que existe permanentemente, pero que no es tan habitual, y creo que debería serlo más, que fuese real, ¿no? y físico como ha pasado, ¿no? Entonces, poder escucharlos y verlos y hablar con los lectores y darse cuenta de lo importante que es para ellos la información y el País y lo diversos y plurales que son también los lectores. Ha sido una experiencia muy interesante y transparencia también, ¿no? Porque el viernes y ayer, el sábado, pues hicimos reuniones de estas que se hacen cada día o cada semana en el País y que no se conocen mucho, pero que son fundamentales para un periódico. Y que yo también lo estoy descubriendo, porque llevo 2 semanas en el País, claro. Como el comité editorial, que un grupo de periodistas y de expertos y gente que sabe mucho, pues discute y define la línea editorial del periódico. Pues esto se hizo con público, y esto yo creo que está muy bien, que se sepa cómo se cocina un periódico, porque eso también forma parte de la información.
No, es muy interesante esto que dices, el contacto con la gente que te lee, con la gente que te escucha, descubres lo plurales que son, lo exigentes que son, y además te recuerda que tú cuando escribes o tú cuando hablas, hablas y escribes para alguien. A veces crees que escribes para ti mismo o que no hablas y que nadie escucha, ¿no? Y sin embargo estos contactos con la audiencia, estos contactos con los lectores cambian y te demuestran que lo que haces en cierta manera tiene más sentido del que tú crees, ¿no? Bueno, decíamos a los oyentes que hoy no estás en el estudio, sino en un parque. Y algunos recordarán que hace unas semanas, en tu última intervención desde Berlín, estuvo con nosotros Ana Belén, hablándote de Madrid y dándote un poco la bienvenida a esta ciudad. Y Ana te recomendó que visitaras, cuando llegases a Madrid, un parque. Y ese parque es, casualmente, un parque que está muy cerquita de la redacción del País, y creo que además, Marc, es un parque al que los redactores del País van de vez en cuando, no sé si a meditar, a desfogarse, a beber, no sé muy bien para qué se usa.
Sí, yo bueno, es ignorancia mía, pero yo no conocía este parque, me lo apunté cuando Ana Belén me recomendó. No había tenido tiempo hasta ahora de entrar en este parque, pero había pasado muchas veces por delante cuando venía de Francia, de Estados Unidos o de Alemania a visitar a la redacción del País. Pasaba por delante, pero la verdad es que pasaba totalmente desapercibido, y esta semana ya me he dado cuenta de que lo importante que es este parque, y un compañero muy querido, que lo tengo aquí delante, y ya me dijo: es el lugar cuando quieras abstraerte, meditar, lo que tú dices, ¿no? Meditar, pensar y un poco hacer estos huecos de, en medio de la jornada, de la intensa jornada laboral, para pensar, que es fundamental. Este es el lugar para venir. Y bueno, y ahora aquí estoy, y la verdad es que lo que dijo Ara Belén tenía razón, es magnífico este lugar.
Sí, eso es magnífico. Queríamos, de hecho, en estos actos del 50 aniversario del país, a mí hay una cosa, y seguramente a ti y a la gente que está contigo, hay una cosa que nos enorgullece de manera particular, y es esto que hizo el país en el arranque, que es poner a España, abrir las puertas de España al mundo, ¿no? Que el lector pudiera enterarse mejor de lo que pasa afuera. Y una de las decisiones, yo creo, más importantes que se tomó en ese origen del país, era crear una red de corresponsalías, era dar el peso que todavía tienen las páginas de Internacional, era demostrar a los lectores de una España oscura que el mundo importa y que lo que pasa afuera afecta adentro, ¿no? Y con ese espíritu queríamos hablar con gente que ha participado en ese despegue, y esta mañana queríamos mirar al mundo con... No sé si lo que estoy escuchando de fondo es una catarata.
Prefiero... Sí, está empezando a caer una tormenta.
No me digas.
Nos hemos refugiado debajo de unos arcos, pero ahora estamos ya... Ha caído una ducha, literalmente, en estos segundos que estabas explicando.
Dios no quiere que hablemos de África. Madre mía.
Pero ya estamos bien, estamos refugiados.
Georgina Higueras es periodista y analista política. Durante 3 años fue corresponsal de la SER en Moscú. Antes estuvo en Pekín y es también periodista histórica del país. ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Javier.
¿Has cubierto?
Ahora resguardo, sí.
Alfonso Armada es periodista, ex corresponsal en Nueva York. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo andas?
Hola, buenos días.
Y a Guillermo Altares, Willy, redactor jefe del país. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí bajo la tormenta en el parque, que efectivamente es un refugio sanador para los que trabajamos en el país. Una especie de lugar donde escondernos y pensar.
Y nunca mejor dicho lo de esconderos. Se oye la lluvia, que da gusto. Oye, la radio en directo.
Sí, sí, es una tormenta genuina.
Fíjate que mi mandato a Mark era que os llevara paseando hasta un bar en el que espera gente a la que conocéis y con la que queríais. Pero no sé si vais a poder llegar, por lo menos secos. Oye, Georgina, Alfonso, Guillermo, contadme cómo habéis vivido estos actos del 50 aniversario. ¿Qué recuerdos os han traído? ¿Qué es lo que más os ha marcado de aquel nacimiento?
Bueno, yo me encontré además con Willy viniendo hacia el parque esta mañana, me crucé con él y empezamos a recordar, pues bueno, a viejos nombres del país y viejas amistades. Pues por ejemplo, Juan Carlos Gumucio, que él no conoció y que fue un compañero de Internacional también. O Ángel Fernández Santos, que fue mi primer jefe cuando llegué al país, pues estaba Juan Cruz en Cultura de Vacaciones y Ángel fue mi primer jefe. Y la verdad que, bueno, recuerdos muy conmovedores. Yo aprendí mucho y también algunos de los mejores jefes que he tenido, y está bien hablar bien de los jefes, como Mariló Ruiz de Elvira, gran jefa de Internacional, y Luis Matías López, que también, por cierto, es marido de Georgina y también fue un gran jefe de Internacional.
¿Georgina?
Efectivamente, yo me he acordado mucho de los que no están. También hemos hablado de Rafael Conte, naturalmente de Ramón. Es un lugar lleno de recuerdos, pero también... Teniendo a Georgina y a Alfonso delante, una de las claves del país es que es una redacción en la que nos transmitimos los saberes los unos y a los otros. Y es una cadena de comunicación interna de gente que leía, por ejemplo, en la facultad. Yo la primera vez que me senté al lado de Georgina en la sección, digo, no me puedo creer que yo esté sentado al lado de Georgina Higueras, a la que he leído desde que tengo uso de razón. Y con Alfonso, cuando le conocí, me pasó un poco lo mismo. Y te das cuenta de que hay una cadena de saber que se ha mantenido viva en el país. Y para mí, esos son 50 años. Y los que vengan, a los que ahora a gente como yo le tocará transmitir esos saberes y ese pozo de la redacción.
Qué viejos somos,
la verdad es que yo tuve una suerte, o tuvimos todos una suerte en aquella época fantástica, ¿no? Porque fue un periodo del país genial, un periodo también de apertura de España, donde podíamos llevar y transmitir a España, ¿no?, a nuestros lectores, los sitios más diversos, los puntos más interesantes. O sea, yo le decía a Mariló, oye, ¿qué pasa? No sé qué. Y decía, bueno, pues vale, pues vete, si te quieres ir, vale, vete. Y era así, ¿no? Entonces, era una riqueza una posibilidad de contar lo que pasaba en el mundo, tenías una libertad, podías escribir tantas cosas, era un periodo maravilloso, la verdad.
Alfonso,
podemos ponernos nostálgicos un poco, pero recuerdo cuando había tanta pasta en el país, recuerdo que estaba de vacaciones en Asturias, hubo un golpe de estado en Burundi, y me llamó Félix Monteira y me dijo, oye, hay un golpe de estado en Burundi, ¿te vas? Por supuesto. Entonces te mandaban a Burundi. Ahora, no sé, te pregunto aquí a Willy, que está de jefe internacional, si pasa un golpe de estado en Burundi, ¿mandaréis un enviado especial inmediatamente?
Casi. Realmente seguimos viajando mucho. Y creo que la prensa española y especialmente el país está presente. O sea, el país ha estado en Kiev desde que empezó la guerra de Ucrania. Y creo que estamos en muchos lados. En eso yo creo que sigue siendo algo importantísimo para el país. Y el país entiende que en estos tiempos tienes que ir al pobre Mark, una de sus últimas misiones. El día 1 de enero casi le mando a Suiza, que al final encontré otro, y luego le mandé a Dinamarca.
Yo lo puedo acreditar porque hasta hace dos semanas Willy Guillermo Altares era mi jefe cuando yo era corresponsal en Berlín y la verdad es que he viajado muchísimo. En la oficina hay todavía un mapa de Alemania donde yo he ido poniendo chinchetas a los lugares de Alemania donde he estado. ¿No? Y ya no me quedan chinchetas para poner. O sea que. Gracias, Guillermo.
Oye, no me convirtáis esto, en una reunión de jubiletas, ¿eh?
Sí, tienes razón.
Alfonso, yo te he escuchado decir alguna vez que tú intentabas vender, por ejemplo, viajes o crónicas o reportajes en África, en algún país de África, y algunos redactores jefes o directores, creo que no en el país, te decían, es que de África ya hemos publicado algo, como si África fuera solamente uno. ¿Tú crees que eso está pasando cada vez más o cada vez menos?
Bueno, yo celebro que el periódico, que el país siga apostando por internacional, como hace La Vanguardia y otros medios, pero yo creo que sí. África sigue teniendo poca presencia, a pesar de que tiene gente tan buena como Pepe Naranjo, pero creo que es un gran continente todavía del que se habla demasiado poco. Yo me estaba peleando constantemente con el director y con los redactores jefes para ir a África lo antes. De hecho, cuando me fui del país ABC fue precisamente porque yo quería ser redactor jefe de África y al final no llegamos a un acuerdo. Y bueno, me fui a Nueva York, que me dijeron, bueno, la verdad es que allí hablan casi más de África que en otras partes del mundo, porque está la ONU y es un buen sitio. Bien. Pero creo que sí, que África tenía que estar mucho más presente. Es una buena apuesta ahora para los próximos 50 años del país.
Y si pensamos,
imagínate que yo hacía lo mismo con Asia. O sea, que todo el día diciendo, pues hay que escribir de China, hay que escribir de Japón, hay que escribir de India, y me miraban muchas veces, dependía del que estuviera de redactor jefe, porque unos tenían más sensibilidad que otros. Y entonces te miraban como diciendo, pero bueno, es que ya has escrito de China y otra vez vas a volver a escribir. Y yo decía, es que tenemos que escribir muchas más cosas. Ahora el tiempo, con el paso de los años, pues se ha hecho realidad que tenemos que saber muchas más cosas del continente asiático, como tenemos que saber muchas más cosas del continente africano, ¿no? Y que afortunadamente, pues que el país siga luchando porque los lectores se den cuenta de los distintos puntos del mundo donde están.
Déjame decir un segundo para la gente que se incorpora ahora, que estamos hablando con grandes periodistas y experiodistas, bueno, periodistas lo son siempre, pero extrabajadores del país, y que eso que suena de fondo no es que estén, yo qué sé, pues en una ducha o algo así, es que está diluviando en el parque en el que están, que es un parque cerca de Miguel Yuste, del edificio principal del país. Oye, y si os pregunto por vuestra sensación desde el otro lado, ¿creéis que los lectores, claro, hace 50 años había una avidez por la información internacional, ¿no? Queríamos, los lectores querían descubrir qué pasaba ahí fuera porque casi no sabían nada de lo que pasaba ahí fuera. ¿Creéis que eso, en esta era en la que estamos, decrece?
No, los datos nos dicen lo contrario. O sea, los datos de tráfico muestran que a la gente no solo las grandes noticias de internacional, que naturalmente, sino las historias de internacional les interesan muchísimo. El país ahora es un periódico tan español como americano y las historias de América se leen mucho. No, es curioso, tal vez porque ese señor naranja de Washington no nos permite, nos obliga a estar siempre mirando al mundo y todo lo que está ocurriendo, pero no, la información internacional interesó desde el primer número, que había una crónica de Ramón Vilaró, que luego fue corresponsal en Japón en primera página, y sigue interesando ahora.
¿Vosotros, Alfonso, Georgina?
Sí, o sea, yo creo que la información internacional interesa y que es fundamental hacerla, porque muchas veces el que la gente se concentre en noticias de la política nacional o en noticias locales, eso empobrece. O sea, lo que tenemos que, y en eso el país yo creo que ha sido muy importante, ha sido en abrir el mundo a los lectores, ¿no? En decir, bueno, pues los demás periódicos a lo mejor no hablan de Burundi, como decía Alfonso, ¿no? Bueno, pues nosotros sí que vamos a hablar y nosotros sí que vamos a contar lo que pasa en Pakistán o lo que pasa, pues, no sé, en cualquier otro país de África, de América Latina. Y yo creo que eso es fundamental, es cultura, es apertura, es dar a los lectores, dar a España, que en el fondo el país está en España, bueno, y muchos en América Latina, y ahora ya a través de la web mucho más, ¿no? Pero que tengan una visión más amplia del mundo, porque eso es riqueza, riqueza intelectual y riqueza también para entender al otro y para hacernos, en el fondo, más tolerantes y ser capaces de entender el mundo mejor.
Yo recuerdo cuando salió antes en El País la campaña de promoción, hacía mucho hincapié en la necesidad de entender el mundo. Decían, las noticias de internacional no se entienden. Y la decisión del país de abrir el periódico como internacional, que es algo que se ha mantenido en el tiempo, me parece que es, bueno, una especie de declaración de intenciones. Y eso lo ha mantenido y creo que, bueno, y además a veces con unos despliegues impresionantes. Lo estaba comentando Willy hace un momento, ¿no? Es verdad que la cobertura de Ucrania, igual que la cobertura de Bosnia, creo que ahí la prensa española fue ejemplar, en el caso de Ucrania creo que se ha cubierto muy bien. Y el país ahí es una apuesta, incluso teniendo alguien permanentemente en Kiev, ¿no? Entonces me parece que eso es bueno. Mantener eso vivo, creo que habla mucho del internacionalismo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De tratar de mirarnos el ombligo y abrir un poco España, abrir estas ventanas a este país que es tan cansino. Yo la verdad que le decía ahora a Marc que ánimo porque viene aquí a este país tan cansino y tan agotador.
No me lo deprimas, Samar, no me lo deprimas.
No, viene vitaminado, de Alemania.
Oye, Alfonso, a Íñigo Domínguez, que es amigo y colaborador también del programa, y a ti os han dado ex aequo el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, según decía, por la valentía de llamar a las cosas por su nombre, en dos textos, el tuyo además era un poema, donde habláis del genocidio en Palestina. Yo ya he dicho muchas veces que yo hace mucho tiempo que dejé de creer en la objetividad en el periodismo, porque si dejas de ser objetivo, pierdes también tu humanidad y tu manera de criticar las cosas, ¿no? Pero tú crees que ahora, no lo sé, por la presión de lo políticamente correcto, por la presión de las palabras, es más difícil llamar a las cosas por su nombre.
Yo no creo que sea más difícil, lo que pasa a veces nos autocensuramos, creo que esa especie de miedo a ofender, ¿no? Y bueno, forma parte un poco de este ecosistema tan complicado, ¿no? Que hay tanta gente que enseguida se ofende, ¿no? Pero creo que hay que perder el miedo a decir las cosas, ¿no? A veces tienes que ofender a alguien porque, bueno, no puedes gustar a todos, ¿no? Y bueno, creo que también es nuestra obligación, ¿no? El periodismo a veces tiene que decir las cosas que la gente no quiere saber. Hay gente que desconecta porque está cansada de esta especie como de avalancha constante de fin del mundo, de la catástrofe permanente, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir diciendo las cosas aunque duelan. Bueno, y al final, si alguien no quiere saber, allá él, pero creo que pasa con el COVID, decía, parece una cosa lejana, hasta cuando estaba pasando en Italia, ¿no? Y al final nos pasó por la quilla. Entonces creo que es importante decir a la gente incluso lo que no quiere saber, porque es por su propio bien y es nuestro cometido y creo que es apasionante.
¿Hay muchos debates en este sentido, Guillermo, ahora en la redacción, sobre el uso de las palabras?
Sí, hay muchos debates sobre el uso de las palabras, que en el país además siempre han sido muy importantes. Hemos tenido la policía del libro de estilo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, y el defensor, que hoy los entrevistan a todos. Entonces, sí, hay muchos debates del uso sobre el uso de las palabras, porque es verdad que las palabras son importantes. La palabra genocidio, por ejemplo, es una palabra, como decía David Grossman, una vez que la pronuncias, no tiene marcha atrás. Y sí, es una tradición de la sección de internacional pelearse sobre cómo se escriben las cosas, cuál es la palabra adecuada, y es importante porque las palabras importan y a la hora de contar el mundo es importante ser preciso. Y yo, claro, ahora soy el jefe, pero fui redactor de Internacional a partir de 2001, recuerdo de debates larguísimos sobre qué palabra usamos o no, o cómo definimos algo o cómo no lo definimos.
Bueno, Marc, ¿y cómo va lo tuyo en opinión?
Bien. Llevaré 2 semanas, cumplí 2 semanas el lunes y no, la verdad es un trabajo apasionante, muy absorbente también porque estoy empezando. Y he tenido poco tiempo de ver Madrid. Me alegro mucho de haber podido tener este encuentro debajo de la lluvia, Pero hablábamos de los corresponsales, ¿no? Y de la mirada de los corresponsales. Y es una, yo espero no perder esta mirada. La verdad es que vengo a Madrid intentando verlo como si viniese, como si me hubiesen enviado también un poco a una capital de otro país. Es mi país, pero eso, con estos, con esta mirada, ¿no? Un poco de descubrirlo y de no perder la curiosidad y el punto de exotismo que tenemos los corresponsales. Hay cosas que a mí me parecen fascinantes. De Madrid la conozco, evidentemente, ya lo comentamos el otro día, he venido mucho, viví de pequeño, pero no sé, descubrir este parque tan verde aquí al lado de Miguel Yuste, de este barrio donde está la sede del país, pues sí es algo que me gusta. Me gustaría, de mayor me gustaría ser corresponsal en Madrid.
Es una buena cosa, ¿eh? Yo creo que eso que decía Mar de la mirada, mirada extranjera sobre uno mismo, ¿no? Creo que es una mirada interesante, ¿no? Ver cómo nos ven desde fuera y tratar de ver nuestro país con ojos extranjeros, un poco más desapasionados. Es difícil porque a fin de cuentas la sangre te acaba contaminando, ¿no? Por cierto, no sé si se ha dicho el nombre del parque, pero quiero decir que este parque comunica la redacción del país con la redacción de ABC. Entonces es un sitio curioso, es un lugar de encuentro. Aquí hay unos almendros que florecen febrilmente todos los años. Y bueno, y a Uri le gustan especialmente los lilos. Creo que le ayudan a pensar y a despejarse.
O sea, me estás diciendo que puede haber redactores del ABC y del país que quedan furtivamente debajo del puente.
Como en la Guerra Fría, como en la Guerra Fría quedas aquí. No, además los almendros es importante. ¿Sabéis que los japoneses tienen anotado desde hace miles de años cuando florecen los cerezos y con eso calculan el cambio climático? Y aquí es igual. Por ejemplo, este año los almendros, que ha hecho un invierno malo, florecieron casi 15 días más tarde que habían florecido el día anterior. Yo siempre lo miro en las fotos que tengo. Cuando veo que florecen, miro las fotos del año pasado cuando florecieron. Y te das cuenta porque sales del metro Suances, el parque está en la entrada del metro Suances, y realmente huele al almendro. Y dices, ya han florecido. Y hay veces que florece muy pronto y les dices, pero tíos, o sea, es que os va a caer una helada, una granizada. Y luego vienen los lilos y luego es el parque en verano, que es realmente un parque precioso. Y salvo en la temporada de almendros, tampoco, o sea, es visitado, pero no muy visitado. La temporada de almendros sí que realmente viene muchísima gente y hacen picnic con mantas en el suelo. Es muy bonito de ver.
Oye, estaba pensando en esto que ha comentado antes Marc, de llegar a Madrid después de ese recorrido vital, ¿no? Al final tú no dejas de ser quien eres, tus hijos han nacido fuera. Yo recuerdo que Ramón Lobo siempre me decía, un poco en tono acusatorio también, es que tú eres un exiliado interior, me decía, ¿no? Porque, y yo creo que también os lo dice a vosotros, los que habéis vivido fuera. Eso ya no se pierde, ¿no? Porque cuando sales te das cuenta del lugar de tu país en el mundo. Y ves que bueno, pues es un país con unas preocupaciones, pero hay otros países con otras preocupaciones. Y yo creo que eso es muy, muy positivo, ¿no? En tu vida y en lo que puedes aportar al periodismo.
Sí, yo creo que esto, sí, a mí por lo menos me da una mirada que creo que no se pierde. Y luego también te das cuenta que cada país tiene sus miserias, ¿no? Porque a veces también se escucha decir en España, es que la política española, es que España, los problemas de España, pero cada país tiene sus dramas y sus neuras, ¿eh? Bueno, no hablemos de Francia, donde estuve 7 años, ahí es constante, ¿no? Y Alemania, evidentemente, también todos, ¿no? No, España no es excepcional, esto es algo que me he dado cuenta, ni para bien ni para mal, ¿eh? No es, en nada es un país excepcional, no hay países excepcionales, cada uno es como es.
Alfonso, Georgina.
Sí, a mí me pasó exactamente igual, ¿no? Yo también estuve 8 años fuera y luego cuando vuelves tienes una mirada distinta, ¿no? Y tal vez más comprensiva y te das cuenta de que efectivamente, como decía Mar, ¿no? Es que los problemas, cada país tiene los suyos y es absurdo centrarnos y decir, sobre todo nosotros que somos muy caínitas, ¿no? Y pensar que todo es horrible aquí, que en el resto del mundo no lo es, ¿no? Y no es así. O sea, hay problemas en todos los países, y el hecho de estar fuera, de salir fuera, de ver fuera, te da una perspectiva distinta a tu país y te da también una perspectiva distinta cuando vuelves de poder ver el mundo, ¿no? Y eso es, yo creo que es muy positivo. Y eso es lo bueno también que tiene, que ha tenido siempre el país, ¿no? Que los corresponsales los tenía durante un tiempo y luego volvían, y entonces eso enriquecía también la forma de escribir.
Nos encanta autofustigarnos, la verdad, ¿eh? De todos modos, yo recuerdo, quiero recordar aquí un gran corresponsal portugués, enviado especial, Pedro Rosa Méndez, a quien conocí en Ruanda. Y bueno, yo soy gallego, pero siempre he dicho que me gustaría ser portugués, ¿no? Me encanta España, pero me gustaría ser portugués, por ser del otro lado de la frontera.
La primera vez que comí con él, le dije, bueno, Manu, ¿y tú cuál es el país que más te gusta en el mundo? ¿Cuál es lo más importante que has conocido en tu vida? Y se quedó pensando y dijo, Portugal. Y dije, tienes razón. Te has ido hasta Birmania, pues, para descubrir que en el fondo Portugal es el país. Sí, lo que es muy chocante cuando vas fuera es que, claro, uno lee cierta prensa ahora y parece que en España estamos entre una invasión zombie y al borde de la guerra civil, ¿no? Que sales a la calle y vas fuera y la percepción del país es completamente diferente. Y yo creo que eso, desde que nació el periódico, era muy importante tener esa visión. Por eso había tantos corresponsales casi desde que nació el país, porque esa visión era muy, muy importante.
Oye, nuestra misión ahora es que Marc descubra España, y qué mejor lugar para descubrir España que un bar. Es el epicentro de tantas cosas. Hay un bar que yo creo que está cerca de donde estáis, que se llama Los Almendros. Tú lo conoces, ¿no, Willy?
Yo lo conozco, pero no es de los bares que más frecuento, porque voy a Alcalá arriba. Es un bar en la calle Alcalá, en una zona que ahora está llena de hoteles. Cuando nació el país, esto era un polígono industrial desangelado y lejísimos, y ahora está lleno de hoteles, que supongo que les dirán, es un hotel en la calle Alcalá, y efectivamente es un hotel en la calle Alcalá 500.
Es verdad. En ese bar Los Almendros está, creo que está Lourdes Lancho. ¿Ya estás ahí, Lourdes?
Ya estoy aquí, sí, escuchando muy atentamente con la lluvia de fondo, porque como decía, esto es una zona de oficinas, polígono industrial y demás, y claro, un fin de semana y encima de puente está desierto y ya nos hubiera gustado encontrar una cafetería más cerca del país para ir donde vais a tomar el café, a desayunar y esto. Oye, pero está todo cerrado.
Pues pídeles un café a estos pobres que están empapados.
Ah, ¿sí? ¿Sabes?
Y,
¿se vienen?
Y que se vayan para allá andando, porque las personas que están
contigo...
Bueno,
pues van a tener una sorpresa, sí, ¿no? Parece a mí. Sí.
Os vais, Georgina, Alfonso, Guillermo, Marc, creo que son unos pocos minutos.
Andando bajo la lluvia, vamos hacia allá.
Cruzando la calle de Alcalá.
En un par de minutos volvemos. Venga, hasta ahora. Blurred by rain. Was covered in snow. Why didn't I see?
A vivir, que son dos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.